COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde. Ya saben que a esta hora, de lunes a viernes, tienen una cita con la actualidad del deporte vasco en la sintonía de COPE Euskadi. Vaya por delante el saludo de José Ángel Peña Zalbidea en nombre del equipo de técnicos y redactores que hacemos posible este programa. Un programa que hoy, jueves 21 de julio de 2022, nos llevará hasta Alemania, donde el Athletic afronta su segundo test de pretemporada, y a Zubieta, donde se celebra la ampliación del contrato de Lenormand. También vamos a conocer el calendario de la Liga Endesa Femenina de Baloncesto y trataremos de explicar el bache de resultados y juego por el que atraviesa el golfista vasco Jon Rahm. Pero lo primero, vamos a conocer el estado de las playas de nuestro litoral.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y esa información nos la sirve como cada día nuestra compañera Alicia Calleja. Arratsaldeon, Ali, ¿qué nos cuentas? ¿A qué playa nos recomiendas ir?
Arratsaldeon, José Ángel Peña. ¿Sabes que me he acordado de ti? Porque tenemos en las playas de Vizcaya el agua a una temperatura un poquito menor. A pesar del calor, ha bajado a 19 grados. ¿Será por alguna corriente? La pleamar ha tenido lugar a las 11 y media de la mañana. La bajamar será a las 17:40. Y si te parece hoy que has traído bañador, miramos a ver dónde podemos tener el baño libre con bandera verde. Ondea con este color en las arenas Arrigúnaga, Armincha, Ea Ogelia, Isuncha y Arrigorri. Con precaución nos podríamos bañar en las que tienen bandera amarilla, como Ereaga, Gorrondatxe Azkorri, Muriola, Plentzia, Gorli, Toña, San Antonio, Laida, Aritzatxu, Laidatxu y Carraspio. Y después, aunque tienen el baño prohibido, atención, con bandera roja en estas playas, nos podemos dar un paseíto por la arena, Barinache, Arreatera, Chaveribil, Baquio y Laga. Porque yo sé que tú lo sabes, pero hay que recordar que solamente nos debemos bañar en playas con servicio de socorrismo, en las zonas de seguridad designadas y dentro del horario de vigilancia. Esto es, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Hombre, nos da tiempo, ¿no?
Sí, yo creo, Ali, que bueno, salir de aquí, acabar el programa y pitando para alguna de esas playas. Yo creo que voy a ir a Plenchi. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Ali.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Se lo acabamos de comentar y se lo recordamos, el Athletic afronta esta tarde en tierras germanas a partir de las 6 su segundo test de pretemporada tras el triangular que disputaron los de Valverde el pasado domingo. El rival hoy va a ser el Bochum, equipo de la Bundesliga alemana. Y en este partido se supone que Txingurri dará minutos a hombres como Guruceta y Villalibre, que todavía no han disfrutado de minutos. Suponemos que no será el caso ni de Íñigo, ni mucho menos de Unai Simón, que trabajan al margen del grupo, ya que sufren diferentes molestias físicas, no de demasiada importancia, pero sí que les están impidiendo mantener el ritmo de sus compañeros.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Una Real Sociedad que también el sábado disputará su segundo amistoso de pretemporada ante el Borussia Mönchengladbach, pero que de momento lo que hace es celebrar la renovación de una de sus piezas claves, como la es el central galo Lenormand, que ayer ampliaba su contrato hasta 2026. Un Lenormand que dice quedarse en Donosti para seguir creciendo con el equipo.
Quiero seguir mejorando, crecer todavía y estoy en condiciones ideales. Está muy claro que vivo momentos que nunca me hubiera imaginado. Ganar la Copa, clasificarnos en Europa League 3 veces seguidas. Pero te da mucha hambre también, quieres más.
Y acabamos de conocer el calendario de la Liga Endesa Femenina, que arranca el 5 de octubre en la primera jornada, Derbi Vasco, Araski Gernika, IDK Euskotren se estrenará ante el Benvibre. Completado este resumen inicial, pues pasamos ya a desarrollar estos y otros asuntos en la sintonía de COPE más Euskadi. We'll be right back. Tres y media de la tarde, tenemos varios asuntos que compartir con ustedes hasta las cuatro de la tarde, así que no vamos a perder más tiempo. Ya saben que vamos a comenzar por el fútbol y por ese diario de pretemporada que llevamos de nuestros equipos de primera, del Athletic y de la Real, en un programa de nuevo dirigido desde el control técnico por Joseba Sorli Alcantú.
Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
Un trabajo de pretemporada que se va salpicando ya con diferentes partidos amistosos, como es el caso del Athletic, que hoy a partir de las 6 y dentro de su concentración en Alemania se va a medir al Bochum, equipo de la Bundesliga. Un Bochum que recuperó la categoría la pasada temporada y que en esta se ha reforzado con hasta 7 incorporaciones para tratar de asentarse en la primera división alemana. Saludamos antes que nada, porque ya nos está escuchando, a nuestro compañero Mauri Díaz Coto. Mauri, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, querido compañero Peña, déjame que te haga una pequeña disquisición técnica en cuanto al lenguaje. Es el Bochum, se pronuncia como
bueno,
J.
Vale.
Bochum, estoy escuchando, vale. Bochum.
Vale.
No, más que nada porque nuestro jefe de publicidad, al que le mandamos un fuerte abrazo porque está con COVID, el gran Alejandro Rodríguez Schnell, sabe su tema de la ascendencia alemana.
Ah.
Y yo le suelo preguntar cositas y tal, como sí. Cuando vino Berkraus, como cuando hay que pronunciar Tuchel, que me dijo, no, Mauri, no es Tuchel, es Tuchel.
Vale.
Y siempre me ha dicho que es el Bochum, es el Bochum, como si pronuncias una J, Bochum.
Bochum, Bochum. Bueno, pues ese es el rival del Athletic.
Me aceptas, ¿no?
Es que siempre hay que aceptar las correcciones que nos llevan a la mejora,
vale,
Mauri. Solo faltaba. Otra cosa
es que mi crítica siempre es constructiva.
Sí. Otra cosa es que me vaya a acordar igual en otros momentos. Pero yo, mira, aquí lo he apuntado encima en el papel que tengo, Bochum. A ver si lo digo en las próximas veces que lo menciones. Bueno, el partido a las 6. De nuevo, Valverde, que repartirá minutos entre la treintena de jugadores que se ha llevado a esta concentración. Seguirán al margen Íñigo Martínez y Unai Simón, este último con problemas en uno de sus hombros. Y la afición quiere ver ya en acción a los hombres llamados a ser gol, tarde o temprano, por la cuenta que les trae. A Gorka Guruceta, que regresa, y también a Asier Villalibre. El que sí va a estar seguro es un Geray Álvarez, que a la hora de referirse a si ha cambiado algo o no Txingurri Valverde tras su paso por el Fútbol Club Barcelona, dice que no, y que además lo que les pide es algo muy sencillo, que sean valientes.
No le veo cambiado, o sea, le veo igual. Creo que nos transmite la misma confianza que nos transmitía de aquel entonces, y yo creo que a todos nosotros nos genera ilusión. La idea desde el principio ha sido clara, ¿no? Apretar arriba, dar una vuelta a esa manera que teníamos antes, igual de trabajar en ese grupo medio, en ese meternos atrás. Yo creo que todo eso quiere cambiarlo de alguna manera y quiere que el equipo se vuelque y vaya para arriba sin tener nada de miedo.
Bueno, que sea un poco más valiente que el de Marcelino, aunque las comparaciones siempre son odiosas. Quedan 3 semanas largas para el arranque de Liga, en lo que la Atlética hace referencia, pero los futbolistas de Valverde ya miran hacia ese primer tramo liguero. En principio, y sobre el papel, y haciendo las cuentas de la lechera, que casi siempre fallan, se podría hablar de un calendario benévolo para el Athletic, que comienza con 2 partidos en San Mamés, ante el Mallorca, Valencia, visita al Cádiz, de nuevo en San Mamés ante el Español, visita al Elche, y después otros 2 choques seguidos en San Mamés ante el Rayo y el
Athletic. Mires calendario, Peña,
no
mires
pero
calendario.
¿Sabes por qué?
Es que no merece la pena. No,
pero ¿sabes por qué miro? Porque dice Geray que, aunque sabe que son las cuentas de la lechera, deben de aprovechar este calendario para engancharse desde el principio arriba y ya no bajar.
Si algo tengo claro es que desde el principio tenemos que luchar por estar en los puestos de arriba. Creo que el principio de nuestro calendario es para estar ahí arriba, que luego lo decimos muy fácil y a este ganamos, a este también, pero bueno, yo creo que todos tenemos claro que tenemos que hacer un buen inicio para engancharnos ahí arriba, porque una vez que nos enganchamos, luego ya es muy difícil bajar.
Y vamos a hablar enseguida de un gran central de la Real, de Lenormand. Otro, ayer le escuchábamos, como Unai Núñez, ha dejado el Athletic en calidad de cedido para jugar en el Celta de Vigo. Entiende el que ha sido su compañero de zaga, Geray Álvarez, que hay recambios para Núñez y para cualquiera.
La tendinopatía no se va a quitar en... en un mes, en dos, ni en un año, ni en dos. Al final está Paredes por nosotros, al final Núñez pues ha decidido salir, pero al final todas las competencias son buenas, creo que para todos los puestos, los chavales están viniendo de abajo con mucha fuerza. Creo que al final son ellos los que al final le dan al equipo ese plus, ¿no? Ver cómo aprietan, cómo llegan, el desparpajo que tienen, y al final eso es lo que le da el plus a todo el equipo entero.
Bueno, y antes se nos colaba ahí, Yeray, también hablando de esa lesión con la que se está acostumbrando a convivir, una tendinopatía rotuliana que ya le dio problemas la temporada pasada, pero que espera no sea el caso en la presente.
La tendinopatía no se va a quitar en un mes, en dos, ni en un año, ni en dos. Al final es algo con lo que tengo que convivir, es algo que llevo ahí, pero bueno, haciendo los ejercicios preventivos adecuados y con los tratamientos, etcétera, etcétera, pues prácticamente no tengo ninguna molestia.
Bueno, pues veremos a ver si puede Yeray jugar con normalidad esta temporada, porque sin duda que es una pieza importante, aunque la aparición, la irrupción de Vivian la temporada pasada, yo creo que también es una carta en la manga para Ernesto Valverde. Hablando de centrales, y si quieres vamos ya con Lenormand, pero decir que desde Barcelona se vuelven a escuchar cantos de sirena respecto a Íñigo Martínez, porque dicen que si no sale lo de Koundé, el equipo culé podría ir a por Íñigo Martínez, que acaba contrato en junio de esta temporada. Me da a mí que el Athletic no va a negociar por él, entre otras cosas porque ha dejado salir a Unai Núñez, pero veremos a ver cómo evoluciona este asunto, y es que en el mundo del fútbol no se puede asegurar prácticamente nada. Bueno, Mauri, tú serías feliz, ¿no? Si el Barcelona le roba al Athletic a Íñigo, ¿no?
No especialmente. No especialmente, porque como diría, creo que dijo John Tosa, ¿no? Me importa Íñigo Martínez como un accidente de bici en Pekín. Creo que dijo un día John Tosa. Bueno, no me gustó la salida de Íñigo Martínez, menos me gustó la maniobra del Atleti, sobre todo, ya hablamos en su día, José, más que nada por la forma, o sea, el último día de mercado, yo creo que son cosas que son evitables, y luego lo de Íñigo Martínez, pues si fue un rata o no fue un rata, pues es evidente que pagas una cláusula de rescisión, te paga un pastizal el Atleti, pues evidentemente tomó las de Villadiego, como hacen la mayoría de futbolistas, ¿no? Y pensaba que me ibas a meter una de Charles Aznavour, o así un Rian, así por el Robin Lenormand y tal, pero bueno, sorprendido con esta música.
Es
verdad. Una más gabachita.
Sí. Además que tú tienes un poco a eso.
Por cierto, Lenormand, una curiosidad, José, digo, por aquello de Laporte, de Imerick Laporte, ¿Lenormand entraría en vuestra filosofía? Es que ya no me pierdo con esto.
¿Con cuántos años ingresó en la cantera de la Real?
Pues bastante tarde. Lenormand vino ya con 19 años al Sanse.
Yo creo que sería ya forzar demasiado. Bueno, aunque
o sea, no es formación de Zubieta, es formación gala, ¿no?
Claro,
es
hombre, aunque, bueno, alguna trampilla. Siempre se ha hecho y se seguirán haciendo.
Para que me expliques estas disquisiciones, no me aclaro quién es sí, quién es no.
Que el Athletic no va a ir por Lenormand.
No, hombre, 60 de cláusula, tú me dirás, José, 60 de cláusula. Bueno, ¿no? Buen candado, ¿eh?
Se trata de amarrar a los mejores.
Sí, de amarrar a los mejores, y de verdad, independiente de mejor o peor o de gustos de cada uno, José, yo te doy mi opinión. Este chaval se lo ha merecido. Como se dice ahora, a base de pico y pala, vino, es un chaval calladito, modosito, no se mete en ningún charco, típico jugador bueno de club y de vestuario, jugador fuerte, porque fíjate, estoy viendo sus últimas temporadas en Liga, que es a mí lo que me vale, José, la Liga, el pan y la mantequilla que decía el galés, pues fíjate, esta pasada temporada, 37, la anterior, 33. La anterior, 31. O sea, es un tío que ya nos hemos acostumbrado a que esté por encima de los 30 partidos, no se lesiona. Es un jugador, José, te digo, defensa de los que me gusta. Y te explico por qué. Lo hablamos ayer con Oyer Fano. A mí, un central me gusta que defienda. O sea, el rollo este de la salida de balón, no sé qué, no, es que Diego Llorente tenía una salida de balón de la leche, lo fichó el Leeds United, tal. Vamos a ver, yo quiero que defienda, que vaya al corte, que sea contundente, que tenga anticipación, que vaya por arriba en el juego aéreo. Es que no le pido más. O sea, es que claro, estamos en un mundo del fútbol que valoramos más que un central tenga buena salida de balón, casi que cómo defienda, como el portero que decía también ayer Fano, parece que valoramos más que el juego con los pies que lo que para. Tú... Y Robin Lenormand es de esas características que te he dicho, su salida de balón no es su fuerte, pero es que el resto de cosas inherentes a un defensa las hace todas de 8 sobre 10.
Claro, tú lo que quieres es un Alberto Gorriz, un Visio Gorriz. ¿Qué cláusula le pondrías a Visio?
Visio, 2.000 millones de euros.
Alberto Gorriz, Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mucho me parece incluso para ti, ¿no?
Mucho, mucho. La última que me pusieron en el último año que me fui fueron 500 millones de pesetas. Pero joder, fue porque a mí me hacía una ilusión tremenda. Digo, joder, ¿pero cómo puede ser eso?
Oye, pero era mucho para aquella época,
¿eh? En serio. Sí, pero yo me acuerdo, es una anécdota, ¿eh? Pero fue que a la hora de hacer la última renovación de un año, que yo ya tenía 34 para 35, me dijo Iñaki Otegui que iban a hacer, a partir de esos momentos, que iban a poner cláusulas de rescisión y tal, y me habló de 500 millones, y me hizo tanta gracia, y dijo, me hizo una ilusión tremenda.
Le he dicho,
dije, sí, ponme 500, si son más, mejor, que sí, me además, sonaba como muy... Además,
Visio, Iñaki Otegui, que era muy amigo tuyo, de Irún, como tú.
Sí,
¿eh?
Bueno, de Irún también, sí, nos conocemos hace muchísimos años.
El gran gerente, o sea que... Bueno, Visio, sí, sin duda... que estamos todos muy ilusionados con estas caras nuevas, que digamos que a la afición le atrae. Bueno, Bryce Méndez ya lo conocíamos, pero digamos que Cho ha sido un poco la cosa exótica, que es esa gran promesa, ese golden boy que se dice, 18 años, estamos todos esperando a ver a Cho, porque a Take Cubo ya lo conocíamos, pero bueno, digamos que son nuestros ya caras nuevas. Pero te digo de verdad, Visio, que me ha hecho a mí tanta ilusión o más que los fichajes, esta renovación de Robin Lenormand, no sé a ti.
Sí, a mí también, exactamente igual. Es verdad que cuando viene siempre alguno de fuera, o como en este caso, estos jugadores que has mencionado, pues también te ilusiona, ¿no? Ilusiona que puedan hacer buena temporada aquí y que la Real suba un poquito más todavía de calidad. Pero a mí lo que me ilusiona de verdad es que los jugadores de casa vayan renovando, sobre todo los jugadores, como bien has dicho antes, Lenormand, que ha madurado muchísimo, él se lo ha ganado a pulso y creo que era un jugador que en este momento era importante amarrarlo bien, pues porque lleva una dinámica muy buena y bueno, y es posible que tenga novias por ahí también. Entonces,
sí,
a mí eso
Visio,
es más ilusión, sí, de verdad. Sí.
Visio, lo que comentaba ahora mismo de las estadísticas, o sea, un tío que en las tres últimas temporadas ha jugado casi todos los partidos de Liga, en Europa también muy buena participación, y sobre todo lo que decía antes, no sé si estás de acuerdo, yo ante todo quiero, Visio, que un central defienda, o sea, como hacíais tú, sí, como hacía Gajate, como hacía Larra, o sea, un montón de
Ignacio,
grandes centrales
que hemos...
Cortabarri, por supuesto, Cortabarri. Es que, Visio, para mí la salida famosa de balón, esa salida aseada de balón que tanto valoramos, es que para mí es algo que debe ser secundario. No sé qué opinas. Un defensa, lo primero, tiene que defender, ser el dueño del área, el cacique, y a partir de ahí, para mí, el resto es secundario, ¿no, Visio?
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que el defensa, lo primero que tiene que tener, su principal virtud tiene que ser defender, ¿no? Defender la portería. Eso es obvio, parece que es una tontería, pero es así, tiene que ser
eso
así.
Lo hace Robin, Visio, eso
sí,
lo hace Robin.
Sí, es un jugador muy de lo que dices tú, muy regular, muy que no nunca quizá es un jugador de partidos de 10, pero tampoco nunca de 5. Siempre es un jugador de un notable, vamos a decir, alto y que responde y rinde muy bien, sobre todo en su faceta defensiva, ¿no? Si luego tienes buen toque de balón, desplazas bien el balón y tienes otras cosas, pues mejor. Pero primero y fundamental, defender bien, y él cada día lo hace mejor.
José.
Sí.
Lo que quieras, te dejo con Visio Gorri, José. No, pregúntale lo que quieras.
Yo con Visio estaría mucho tiempo.
Años.
No, le iba a preguntar a ver qué tal, si se va a enrolar en esto del Walking Football.
Sí, ahí andamos. Hemos salseado. La verdad es que hemos hecho un grupo muy, muy bonito ahí en Zubieta, sobre todo, porque en Arrasate he ido de algo menos, yo he ido un par de veces, sí, y había un grupo muy pequeño, pero el grupo que se ha hecho en Zubieta de en torno a 25 o 30 personas, la verdad es que hemos hecho una relación muy, muy buena entre todos, y bueno, más que el deporte en sí es el, bueno,
el ambiente,
sobre todo, sí, el socializar.
Social, sí, eso es.
Para mí es lo fundamental y en ese aspecto la verdad es que muy bien. También vinieron de Vizcaya para comentarnos, para hacer en su momento algún día algún partidito y tal, pues mira, mejor que mejor todavía, porque encima nos va a permitir también pues conocer otra gente que hace lo mismo en otros sitios. Yo mi idea es seguir con ellos y si la Fundación de la Real sigue con el tema, ¿no?
Esos fueron los de mi pueblo, los de la Sociedad Deportiva,
sí,
Plencia. A ver si
ya
tengo 50, me voy a incorporar y a ver si el próximo mes de julio en esa concentración nos podemos ver las caras.
Ojalá.
Sí.
José,
dime.
Una de las cosas que quizá no sepas de Visio Gorriz, que a mí siempre me han alucinado, Visio, que Gorriz nunca se lesionó. O sea, Visio, siempre me recuerda, es que no tuve ninguna lesión, es que es flipante, Visio.
Sí, es verdad que, pero bueno, desde niño, ¿eh? Desde que empecé a ¿eso? Jugar, no sé lo que es una rotura de fibra, ni un tobillo, por supuesto nada de, ni bueno, ligamento, ni hueso, ni nada de cosas de esas. Es bueno, yo creo que es un poco todo, ¿no? Pero sobre todo suerte también de que, bueno, de tener, bueno, ten, me imagino que tener buena constitución, lo que sí. me dejaron mis padres, sí. y luego también pues tener la suerte de que, bueno, que no te has lesionado, que no es fácil en una carrera tan larga como la que tuve no tener ningún tipo de lesión, ni siquiera leve, ¿no?
Pues mira, era un dato que no conocía y me parece que es algo sí. más que una anécdota, es...
Sí, sí.
Es no sé cuántos casos habrá, los habrá, pero en el fútbol profesional no demasiados.
No, como hace no poco, creo. José, sí. perdona un minutito, como hace poco, acuérdate que Iñaki Williams le batió sí, a la Rañaga ese récord que llevaba Larra de mogollón de partidos sí, seguidos sí, jugados, que no sí, sé sí. si fueron 200, que era una auténtica barbaridad, sí. y se lo batió Williams. O sea, que son cosas tan raras hoy en este mundo de lesiones, de isquiotibiales, de no sé qué, más allá. Por eso que era otro tiempo lo de la Rañaga, Ori Gajateta. Pero es que llamó la atención este récord de Iñaki Williams, que en el fútbol sí. moderno le batiese a Larra, ya tiene una barbaridad, creo que eran 200 seguidos. ¿Puede
más,
ser?
Más, sí.
Sí, sí, sí. Una auténtica barbaridad.
Bueno, pues vamos a dejar a Vicio, que está de vacaciones y le estamos molestando.
Se ha parado para atendernos, eso, se ha parado.
Bueno, oye, parado, ¿cómo? Me debéis una cerveza, que he parado a 40 grados, estamos aquí.
A ver si vais a hervir.
¿Dónde estás, Vicio? ¿Dónde estás?
Pues estamos cerca de Jaén, imagínate, qué calor aquí. Sí, hemos parado, pero bueno, con el aire dentro del coche y digo, sí. vamos a parar un momentito y ahora ya seguimos camino de
un momentito, vale, llevas un cuarto de hora, te van a matar. Mauri, encárgate la cerveza, sin duda.
Vale. Venga. Besos a Marta, Vicio, besos a Marta.
Un abrazo enorme para todos.
Es que recasco, agur.
Agur, agur. Agur,
agur. Mira, ahí tienes francés, canción en francés. No es de lo clásico que es lo que te va a ti, Mauri, pero bueno, ahí está.
Heavy me va, Sorli. Me va lo heavy,
atento.
José.
Sí,
lo
sí,
heavy,
sí, sí, sí. Bueno, no sé lo que le va a Oscar y medio, si el heavy o no. Oscar,
Judas también, le encanta, es de los míos. Sí, sí.
Arratsaldeón. Un poco trasnochado te veo, Mauri. Arratsaldeón, buenas tardes, Oscar.
Arratsaldeón. Tienes razón, Mauri, ¿eh? Yo también soy un poquito trasnochado, pero no salgo de ahí. Estoy
Judas y Maiden.
No, yo creo que tú eres más ecléctico y
Oscar, Judas y Maiden. Judas y Maiden, que
pero
se quite el resto.
Llevo cuatro ¿verdad? Días con Mauri y me está ya como con perdón mi suegro. De estas personas mayores que solo se acuerdan de lo de hace mucho, el fútbol de los 80, la ganada no sé qué, no sé cuántos.
Peña, pensaba que ibas a decir, llevo cuatro días con Mauri y estoy ya de manicomio.
Ah, no. Bueno, ayer fue día también de amistosos, de pruebas para nuestros equipos de segunda, con mucha mejor fortuna para Leibar que para un Alavés que cayó ante el Wolverhampton. No sé si se dice así, Mauri. Igual
el Wolves, los Lobos.
Los Wolves. Por 4-0 se notó la diferencia de todo, de intensidad y también de calidad. Y el Eibar, que ganó de nuevo su segundo test, sin encajar un gol, en este caso ante el Bilbao Athletic, con gol del jugador filial Troncho, que evidentemente es su apellido, pero, hombre, gol de
podía
Troncho.
Ser mote.
Sí.
Podía ser un mote.
Por eso, efectivamente. Y entonces ya sí que tendríamos un lío montado. ¿Qué conclusiones sacas? Sí.
Bueno, el partido no fue gran cosa, la verdad, y conclusiones pues positivas por lo mismo que decíamos el otro día con respecto al Calahorra, ¿no? Porque se ganó, porque no se encajó gol y sobre todo porque físicamente no hubo ningún problema, ¿no? Que es lo principal, y se trata de sumar minutos y se trata de que también estos chicos como Troncho pues tengan su oportunidad de demostrar a Gaizka Garitano que por qué no, pues quizá probablemente lo de principio, pero si hay cualquier cosa, pues puede tirar de ellos, ¿no? Es un chico que va a jugar en principio en el Club Deportivo Vitoria toda la temporada, pero es un paso adelante que esta media docena de futbolistas del filial hagan por lo menos la pretemporada. O sea que yo creo que todos contentos y mirando ya al siguiente objetivo en cuanto a amistosos, que es el próximo sábado frente al Oviedo, que ya es un rival pues de tu misma categoría, que además se ha reforzado muy bien y yo creo que va a ser un buen test.
¿Le ves valiente a Gaizka en estos momentos para dar paso a chavales?
No creo que sea un tema de valentía. No creo que sea un tema de valentía, porque yo lo que creo es que la plantilla que tiene, o que ha tenido, porque la de este año no la conozco muy bien, la que ha tenido hasta ahora el Club Deportivo Vitoria estaba bastante lejos de poder competir en una categoría como primera, no hace mucho, y como segunda en la actualidad, ¿no? Es verdad que Mendilibar sí dio en primera división oportunidad en, bueno, muy contadas, a algún futbolista, ninguno terminó de cuajar, fue más por necesidad y porque no cabía otra, pero yo creo que el salto es demasiado grande. Ahora mismo el Club Deportivo Vitoria está en tercera ref, es una categoría que está muy lejos del profesionalismo y tiene que ser un futbolista que se le haya pasado a las grandes canteras, como Zubieta, como Lezama, y que haya terminado en el Vitoria o que haya explotado muy tarde para que pueda dar un salto del filial del Eibar, que en este caso es el Club Deportivo Vitoria, a segunda división, ¿no?
Bueno, pues como dices, pendientes también de ese test ante el Oviedo, una prueba, todavía queda tiempito, más de dos semanas sí, para el arranque de Liga, pero bueno, sí que ya, como dices, es un rival de tu misma categoría y quién sabe si puede ser rival también compartiendo objetivos. A ver qué es lo que pasa y lo contamos la próxima semana, el próximo lunes. Óscar y medio, muchísimas gracias, un saludo.
Nada, Peña, Mauri, un saludo. Lo único decir que sí, yo creo sí, que va a haber noticias muy rápidamente, yo creo que hoy o mañana, entre hoy y mañana va a firmar algún jugador, la cosa está muy caliente con Bautista y pueda que alguno más.
Pues mañana entonces nos lo cuentas.
Nos hacen
también
falta noticias, Óscar, nos hacen falta, créeme.
Pues yo creo que desde aquí vamos a tener alguna, me da la sensación.
Ah, pues que haya suerte, venga.
Un abrazo, hasta mañana.
Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
6:30 para las 4 de la tarde, entramos en recta final y lo hacemos, Mauri, para hablar de golf y para responder a una pregunta que se hacen muchos aficionados. ¿Qué es lo que le pasa a Jon Rahm? Yo cuando tengo dudas relacionadas con el golf, siempre recurro a los que saben. Y hay
a Clemente,
pocos...
Javier Clemente.
Bueno, este no es malo, no son malos con los palos, pero yo creo que de los intríngulis del golf, sobre todo profesional, sabe bastante más, muchísimo más, el codirector de Ten Golf. El medio digital referencia sin duda del golf y no es otro que Alejandro Rodríguez. Alejandro, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, señor Peña y Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, pues, encantado.
Aquí no te voy a decir yo que preocupaos, ni mucho menos, pero bueno, intentando responder a qué le pasa a Jon Rahm. Yo tengo bien claro que no se le ha apagado la estrella, eso sí, pero ¿qué le pasa, Alejandro?
A ver, es una pregunta difícil de responder porque, primero habría que pensar si en golf esa pregunta es pertinente, ¿no? Por 5, 6, 7 meses que llevamos en el que evidentemente, ¿no? Eso está claro y no se le oculta a nadie, Jon Rahm no está al nivel del año pasado, ¿no? Es un nivel... Jon Rahm lleva una carrera espectacular, ¿no? Desde que surge en 2016 como amateur y ya empieza a hacer cosas en el terreno profesional, siempre ha ido en ascenso, siempre ha ido mejorando, cada año un poquito mejor, ganando torneos todos los años, ganando un grande, el US Open el año pasado y la temporada de su consagración absoluta, que fue en 2021, ganando ese US Open, muchas semanas de número uno del mundo, haciendo una Ryder espectacular y después peleando por la FedEx Cup en el PGA Tour hasta el final. Entonces, todo lo que no sea mantener eso, parece que es como un paso atrás, como, oye, pues se nos ha apagado Jon Rahm, ¿no? Y lo que hay que decir, lo primero que hay que decir es que es muy complicado, ¿no? Mantenerse ese nivel, ese estado de forma durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el año pasado le pasó factura a Jon, tanto tiempo, digamos, en lo más alto de la cresta de la ola, tanta presión semana a semana, estando por ganar los torneos, ese número uno durante mucho tiempo, eso al final acaba pesando en la espalda de cualquiera, ¿no? De cualquier jugador, y me da la sensación, por lo menos esa es mi teoría, de que todo eso le pasó un poco factura después de la Ryder Cup, ¿no? Se acabó la Ryder Cup, pasaron los Juegos Olímpicos, no lo olvidéis, ¿no? Todo el tema del COVID con los Juegos Olímpicos, que no los pudo jugar, el COVID también en el Memorial, cuando tenía el torneo ganado. Fue un año muy intenso desde el punto de vista emocional y deportivo para Jon. Y a mí la sensación que me dio es que después de la Ryder, de fallar el corte en Valderrama, de no hacerlo muy bien en el Open de España, sin ser un desastre, ¿no? Pero no lo hizo muy bien, pegó como un pequeño bajón emocional, ¿no? Yo creo que bajó un poco los brazos y dijo, bueno, y ahora me toca descansar, ¿no? Estuvo muchos meses sin competir, mucho tiempo sin competir, necesitaba desconectar y después reengancharse no es fácil. La temporada no es un desastre, vaya por delante, ¿eh? No es un desastre. Uh-huh. Ha ganado este año en el PGA Tour, ¿eh? El Open de México, el México Open, que oye, que ganar en el PGA Tour no se hace, ¿eh? Todos los años. Y después es verdad que los grandes, pasando todos los cortes, que no está mal, ¿eh? Solo 9 jugadores este año han pasado todos los cortes en los los cuatro grandes, no es el nivel que se le espera a John, ¿no? Tú de John Ram esperas que esté peleando por ganar, si no todos los grandes, por lo menos en, no sé, un par de ellos, ¿no? O uno, o tres, si puede ser, ¿no? Y es verdad que no ha estado para ganar en ninguno de ellos, salvo ese último día en el US Open, ¿no? Ese US Open que realmente hizo tres jornadas espectaculares y le falló el domingo. Si a eso le unimos la reciente paternidad del año pasado, ¿no? Que fue padre por primera vez, va a serlo en unos días por segunda vez. Se le espera para el 4 de agosto el nacimiento del niño, vamos a ver si finalmente se produce ese día, ¿no? O si es antes o si es después, y vamos a ver también cómo lidia con todo eso, ¿no? Yo creo que ha sido una temporada de transición después de una temporada muy, muy, muy buena.
Bueno, que quizás lo que estaba haciendo antes no era lo habitual. Muy brevemente, el que sigue por su camino también es Adrián Otaegui.
Sí, Adrián Otaegui ya sabemos lo que ha hecho. De momento lo que eligió jugar dos torneos de League Golf, ¿no? De esta liga saudí que ha venido pues para combatir al PGA Tour y al circuito europeo. Él jugó los dos primeros torneos en Londres y en Portland y no va a jugar el próximo en Nueva Jersey porque no tiene cabida en ese torneo, pero de momento está jugando el circuito europeo. Recordemos que está metido en un proceso judicial contra el circuito europeo. Vamos a ver qué decide un juez. Si finalmente va a poder jugar el circuito europeo, si va a haber más sanciones. En fin, está en un momento delicado y complicado Adrián Otaegui, pero esta semana compite en el Kazoo Classic, compite en Inglaterra, en un nuevo Links, y vamos a ver qué es capaz de hacer en el circuito europeo.
¿Ves, Mauri, como cuando quieras algo de golf hay que hablar con Alejandro Rodríguez?
Hombre, porque es tocayo mío, te digo, yo soy Mauricio Alejandro. Es que sí, todos, hombre, claro. Todos los Alejandros...
siempre arrima el asco a sus sardinas, sea por donde sea.
Alejandro, siempre digo lo mismo, el golf me apasiona, pero siempre todo tiene un defecto, y el golf para mí tiene un defecto muy grande, que todos los grandes slam terminan muy de madrugada, chico, y yo para las 11 estoy en la cama, lo siento.
Y con la tripa llena.
Tú solo eres del British Open, di que sí, Mauri.
Eso es.
Que acaba en buena hora.
Siempre me tengo que entrar al día siguiente y ya me quito la emoción, ¿entiendes? Ya.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, buen verano, y a ver si podéis descansar entre todos los follones en los que andáis metidos.
Seguro que sí, muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de COPE.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, Mauri, que nos tenemos que ir, pero te voy a decir una cosa que te interesa. Te voy a comentar el calendario, la primera jornada de la Liga Endesa Femenina de básquet, que arranca con el derbi. IDK contra Benvibre, juegan a domicilio. Y tenemos derbi vasco en esa primera jornada del 5 de octubre entre el Araski y el Ointec Gernika. A destacar que la Supercopa 8 y 9 de octubre se va a disputar en Gasteiz. A ver qué tal les van a las nuestras. Tiempo tendremos por delante para hablar de todas.
No has dicho nada ayer del robo a la selección de femenina. Qué terrible. El empate a uno es una vergüenza.
Correcto. Hubo una falta, yo creo, pero...
Ya sabes que no hay más que dar palos, Peña. Jugó 20 minutos
tarde,
a Mayus Arregui.
Tenía que salir antes.
Le dimos palo a Bilda y nos hizo caso.
Tarde, pero nos hizo caso. Mauri, hasta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Ya os lleva Sorri por su aportación desde el control técnico. Arrachaldeón.